Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de tener en comunicación a Dina Siegelband, directora del Instituto Arthur y Rochelle Belfer de Asuntos Latinoamericanos en la AJC, el Comité Judeoamericano. ¿Qué tal, Dina?
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, hemos visto hace pocos días publicado en el periódico El País de aquí de España un artículo titulado La COVID-19 y el incremento del antisemitismo. Realmente, durante esta pandemia, ha seguido incrementándose el antisemitismo que habíamos notado en los últimos meses, ¿no es cierto?
Efectivamente, Jorge, lamentablemente, más allá de todas las crisis que hemos estado enfrentando, desatadas por esta pandemia, hemos visto también que se han incrementado todas las búsquedas de chivos expiatorios, prejuicios, primero contra asiáticos, en Estados Unidos lo vimos muchísimo, pero alrededor del mundo con esta consigna del virus asiático, ¿no? Del virus chino que algunos líderes han estado promoviendo. Y por el otro lado también hemos visto un incremento del antisemitismo, como tú lo decías, que ha sido una constante en momentos de crisis, desde la Edad Media y hasta la época actual, con consignas de derecha y de izquierda, desde los supremacistas blancos, nazis, y también en grupos religiosos, lo hemos visto extremistas. Lo hemos también visto en aquellos que dicen que Israel está tratando de lucrar en la búsqueda de una vacuna y fueron causantes de la pandemia, etcétera. Entonces, hemos visto realmente una aceleración de este tipo de discursos que son verdaderamente peligrosos, especialmente en un momento de incertidumbre donde el miedo las cuestiones de vida y muerte son centrales, ¿no?
Sí, realmente llama la atención porque especialmente tú que vives en Estados Unidos, pues en los últimos tiempos el antisemitismo ha pasado de las amenazas verbales que muchas veces vemos en las redes sociales a atentados, ¿no? Como en la sinagoga de Poway en California.
Exacto, que pasó hace un año y realmente no tanto, no hace tanto tiempo, y hemos visto, digo, se han detenido algunas posibles atentados, de amenazas de atentados, y hemos visto también, por ejemplo, en manifestaciones de gente que en Estados Unidos que está en contra o sea, que están a favor de regresar a la economía, de la reactivación de la economía, y que han estado realmente muy, muy en contra de esto, de todo lo que es el aislamiento social, etcétera. Hemos visto también que ha habido desplante de banderas nazis, ha habido también analogías entre el aislamiento social y los campos de concentración. O sea, este tipo de lenguaje irremediablemente no queda nada más en la retórica, sino que lamentablemente puede conducir a actos de violencia. Y he ahí por qué nuestra gran preocupación. O sea, nos preocupa por un lado también, por un lado la parte retórica, porque todo empieza, digamos, con este tipo de lenguaje, pero sabemos que del dicho al hecho no hay un gran trecho, sino que ya hemos visto cómo esto se traduce en violencia, ¿no?
Uh-huh. Bueno, todos los que tenemos cierta edad, tenemos el recuerdo o la sensación de que algo ha pasado, porque desde el final de la Segunda Guerra Mundial el antisemitismo se había convertido en algo muy marginal, de grupúsculos neonazis que también eran casi clandestinos, y hoy en día ese lenguaje se está convirtiendo casi en un lenguaje aceptado y habitual, ¿no? Cada vez más.
Exacto. Exactamente, sí, hay razones por las que esto ha sucedido. Uno de ellos es justamente porque en la medida en que nos alejamos de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, la gente se le olvida, ¿no? Las nuevas generaciones no están tan conscientes de lo que sucedió ahí. No sé si has visto las encuestas, pero son verdaderamente muy, muy preocupantes. En Estados Unidos, más del 50% de los jóvenes no tenían idea realmente de las dimensiones del Holocausto. Y eso, obviamente, que servía como un freno, digamos, para entender a dónde puede conducir el odio contra grupos étnicos, religiosos, raciales. Ese freno, de alguna manera, está desapareciendo. Luego tenemos, obviamente, las redes sociales que amplifican todo este tipo de consignas. No hay también ningún tipo de censura. El anonimato permite que este tipo de basura, digamos, o de se disemine. Y además, hoy en día estamos viendo que estos ataques no vienen nada más de la extrema derecha, sino vienen de la extrema izquierda. Acuérdate el movimiento BDS y todos los movimientos de antisionistas, y por el otro lado también de los extremistas dentro del Islam. Y esto ha sido reconocido, como tú sabes, por el International Holocaust Remembrance Alliance, que es esta organización a donde están representados muchos países del mundo, justamente abocados a prevenir que vuelva a surgir el Holocausto, que haya mayor educación sobre este tema. Y AJC estuvo íntimamente involucrado en crear una definición clara de lo que el antisemitismo es hoy por hoy, porque no hay manera de combatirlo si no lo medimos, si no sabemos de qué se trata. Y por eso era tan importante adoptar esta definición.
Exacto, esa definición, la definición del IHRA que mencionabas, resulta paradójica porque hay muchos países que participan en esa alianza. Por ejemplo, España participa desde hace años en esa alianza y, sin embargo, oficialmente no ha adoptado esa definición. Es decir, aquí en España no se juzga como antisemita a alguien que deslegitime el derecho de existencia del Estado de Israel, por ejemplo.
Sí, lo sabemos perfectamente, y realmente España lamentablemente ha visto un incremento de todo lo que es actividad BDS en los últimos años. España hoy por hoy yo creo que es el país en Europa que tiene un mayor número de actividad de BDS, ¿no? Y eso no refleja la realidad de un país que ha enfrentado todo lo que es lo que ha sido su pasado tan difícil con la comunidad judía. Lo ha enfrentado de una manera realmente ejemplar en muchos aspectos, pero en este caso en específico no ha adoptado la definición como muchos otros países, pero esperaríamos que España sí lo adoptara justamente por esos capítulos históricos del pasado, y porque tiene esta conciencia nueva, ¿no? Realmente ha estado al frente en muchos sentidos, en términos de esta nueva relación con la comunidad judía y con la comunidad judía, no nada más a nivel doméstico, sino a nivel global, y con Israel. Obviamente, una de las razones por las que no se adopta la resolución es porque esa resolución sí define muy claramente que cuestionar el derecho de Israel a existir sí representa antisemitismo, porque lo que estás haciendo es negarle a un país y a un grupo étnico el derecho que tiene a la autodeterminación. Y cómo se ha utilizado, digamos, el antisionismo o negarle a Israel este derecho para llevar a cabo también o para tener comportamientos antisemitas. Así que nosotros esperaríamos que España muy pronto reconsiderara y que adoptara esta definición a la brevedad posible, ¿no?
Uh-huh. Bueno, esta es una de las medidas que entiendo podrían estar orientadas a combatir este auge del antisemitismo, pero esto sería en el plano legislativo. Hay muchas veces que las naciones emiten leyes que son muy liberales, pero luego el comportamiento político y social de la sociedad, de la nación, no se corresponde. O sea que quizás también hay otros planos en los que hay que trabajar en paralelo, ¿no?
Absolutamente. Yo creo que son mira, por un lado tienes que crear opinión pública, digamos, favorable y sensible a esto a través de la educación. No hay otra. La educación sigue siendo un instrumento sumamente importante y no nada más. El holocausto ya fue la culminación. El holocausto obviamente es muy importante, pero yo creo que hay se tiene que educar en la aceptación del otro. Y es muy importante conocer, por ejemplo, la historia judía especialmente en Europa y en España desde sus inicios, para entender cómo se llegó al holocausto y cómo continúa, digamos, en ataques sistemáticos en contra de Dios, como lo estamos viendo ahora durante el COVID-19. Así que yo creo que por un lado tiene que ser educación, por el otro lado tiene que ser legislación y muy importante, tienen que ser también declaraciones muy firmes y contundentes por parte de figuras de todo tipo, figuras que son modelos en sociedades, desde figuras políticas, figuras religiosas, líderes religiosos, en los medios de comunicación, etcétera, donde se rechaza este tipo de discurso. Y obviamente los medios sociales, ¿no? Los medios sociales, sabemos que tanto Twitter como Facebook y otros han tomado ciertas medidas para censurar este tipo de discurso, pero a lo mejor van a tener que ser en su momento medidas mucho más severas. Todavía son medidas laxas. Así que nos queda realmente un camino muy largo por recorrer, pero se hace camino al andar y hay que empezar en algún lado. No queremos decir que no ha habido avances, pero todavía hay mucho por recorrer.
Bueno, la organización a la que pertenece es el Comité Judío Americano. Trabaja desde hace muchos años más allá del antisemitismo, o sea, habiendo surgido para afrontar este problema, pues habéis entrado en la defensa de otros colectivos también.
Exacto. Mira, nosotros fuimos fundados en 1906, así que tenemos una larguísima historia y hemos tenido un rol muy importante en momentos en Estados Unidos, por ejemplo, con toda la cuestión de los derechos civiles. Hemos levantado la voz. Cada vez que hay un ataque contra una minoría, la comunidad judía también está en peligro. Porque se trata de que en la sociedad, de que hay una patología social en el entorno político, social, donde se da esto, y es muy importante que las minorías y que la sociedad en su conjunto lo vea como un ataque a valores e intereses que les son importantes. Y es por ello que nosotros sumamos en nuestras fuerzas, en mi propio Instituto Latino y Latinoamericano, está abocado a encontrar canales de colaboración con la comunidad hispana, las comunidades hispanas en Estados Unidos, que como sabes son 60 millones, es una comunidad muy grande. Ahora están sufriendo muchísimo porque desproporcionadamente están siendo afectados por la pandemia, toda la cuestión de falta de acceso a servicios de salud, son los que han estado al frente, digamos, los inmigrantes, prestando servicios médicos, entrega de alimentos, etcétera, y han sufrido muchísimo esto. Y nosotros hemos estado muy pendientes de esto y tratando de asegurarnos de que ningún grupo minoritario sea vulnerable, ¿no?, a los ataques producidos por esta crisis y en general, ¿no?, cada vez que haya resquicios para cuestionar la diversidad de una sociedad, todo lo que es la cultura de inclusión, etcétera. Para nosotros esto es una cuestión central de nuestro mandato institucional.
Bueno, Dina Siegelman, no sé si quieres agregar algo que no te hayamos preguntado.
No, lo único sí enfatizar que España tiene un rol muy importante que jugar, justamente por esta trayectoria tan cercana con la comunidad judía desde muchos siglos atrás, pero especialmente hoy por hoy. Lo vuelvo a decir, España ha sido muy ejemplar desde el establecimiento de casas para Israel y muchas otras cosas. Me acuerdo, la primera encuesta que se hizo sobre antisemitismo oficial fue hecha en España. O sea, estamos hablando de muchos, muchos años atrás. O sea que España entiende muy bien, digamos, los peligros del antisemitismo. Y es por ello que nos gustaría ver a España jugar un rol mucho más activo, no nada más a nivel doméstico, sino también adoptando esta definición de antisemitismo, sino también a nivel europeo y a nivel global. Así que eso, nada más quería decir eso. Creo que España debe de ser central en esta lucha.
Por supuesto que nos sumamos a este llamamiento, ojalá que así sea. Y ojalá que dentro de poco podamos volver a hablar de Inassi Galván, de asuntos que sean más alegres o optimistas respecto a la visión tanto sanitaria como política y especialmente en lo que atañe al antisemitismo. Muchas gracias por habernos
atendido. Gracias, que sea. Gracias, muy amable, Jorge, por la oportunidad.